Estás en Comunidad Udelá, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio Udelá. Instagram, Uniradio Udelá. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
Volvemos con Comunidad Udelar, tras haberlos dejado con de la Tierra Purpúrea de la República Pluralista. Se suma Yamila Silva a esta entrevista que vamos a hacer ahora. Yamila, ¿cómo estás?
Muy bien, Angie Alores. ¿Vos?
Bien, ahora mejor con tu compañía para arrancar. Como les comentábamos, hoy vamos a estar en contacto con Wilder Tyler porque en la jornada de ayer se dio a conocer que se retomarán las excavaciones en el batallón número 13 en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Las excavaciones estaban frenadas desde junio de 2022 y bueno, vamos a estar profundizando en el tema con Wilder, que ya está con nosotros. Wilder, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido a Comunidad Udelar.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar este ratito con ustedes.
Gracias a ti por hacerte el tiempo. Contanos un poco en qué contexto se resuelve retomar las excavaciones que ya hace 2 años que estaban detenidas.
Sí, en realidad esto, digo, no fue interrumpido por voluntad nuestra, sino porque hace 2 años, en un trabajo de excavación que se acababa de iniciar, se cortó un cable de 6.000 voltios que está en el servicio de material y armamento, que es el viejo batallón 13, digamos, para decirlo así. Los antropólogos, nosotros por protocolo, siempre pedimos los planos de los espacios que vamos a excavar. Pero nos dijeron que no había planos, pero que no había ningún elemento de preocupación, así que fuimos y excavamos. Y bueno, efectivamente había allí enterrado un cable de 6.000 voltios, que claro, hizo saltar una subestación, dejamos sin luz ahí a varios cuarteles y una parte del barrio. Muy peligroso. Eso dio lugar a un debate o a una discusión, un desacuerdo, sobre todo con UTE, durante más de 2 años sobre quién debería reparar eso. Y se había paralizado eso. Nosotros entendíamos que esto era un cable tendido mayor eléctrico que le correspondía a UTE. Además, la institución no tiene capacidad para hacer eso. Uh-huh. Y ellos entendían que no, que esto era una cuestión privada. En fin. El hecho es que entramos en esa parálisis y hace unos 2 meses y medio, 3 meses, el nuevo ministro de Defensa hizo una propuesta para desbloquear esto, que es un convenio tripartito entre las 3 entidades, a lo que la institución dijo que sí. Nosotros, a pesar de que ya hemos gastado bastante plata, porque tuvimos que hacer las reparaciones del caso, tuvimos que hacer una serie de prospecciones para saber hasta dónde iba ese cable, o si había más cables. Bueno, pero no importa. Resolvimos hacerlo en 3 partes y se acordó eso, se acordó que se iba a hacer un convenio. Para eso la institución necesitaba una autorización del Parlamento, porque por el monto, esto es bastante habitual en la administración, luego de ciertos montos hay que ir al jerarca que autorice el gasto. Esa autorización llegó ayer y hoy se está firmando el convenio. Entonces, en cuanto esté firmado, bueno, vamos a tener que arreglar una visita entre los técnicos de UTE y los antropólogos de la institución para ir a ver el lugar y que ellos vean dónde hacen el nuevo trazado del cable. O sea, tienen que hacer un nuevo trazado por fuera del área cautelada para excavación, y una vez que hagan eso, que corten el cable ese que es tan peligroso, y ahí los antropólogos ingresan nuevamente con la retroexcavadora y sacamos ese cable y excavamos el área. Son 8.000 metros cuadrados. O sea que esto nos llevaría de excavación. Una vez que empecemos a excavar, estamos hablando de un mes, mes y medio si llueve, digamos. Sería eso.
Ahora, Wilder, obviamente que en 2022 me imagino que ya tenían datos sobre, bueno, información para excavar allí en el batallón número 13, pero lo que te quería consultar es ahora cuando empiecen las excavaciones, una vez terminadas las obras, si van a seguir con esos mismos datos, si surgió nueva información en estos 2 años.
No, nueva información no ha surgido. Lo que pasó es que cuando fuimos a esa área, uh-huh, es porque ahí sí había surgido nueva información. Nosotros hace unos 3 años y medio encontramos testimonios, o sea, pero eran testimonios nuevos, no eran testimonios que venían del principio del siglo, eran testimonios nuevos que indicaban esa área como un área de alto interés para que lleváramos adelante la excavación. Fue en base a esos testimonios nuevos que resolvimos excavar, pero claro, esto quedó paralizado. No hemos tenido nuevos testimonios, pero aquellos testimonios que tuvimos eran suficientes como para justificar la excavación, o sea que retomamos en base a aquellos testimonios.
Claro. ¿Hay algún riesgo de que pueda volver a suceder otro imprevisto de este tipo, como haber encontrado este cable? Digo, porque al no tener tampoco planos que les permitan saber a qué se están enfrentando.
Muy buena pregunta. Nosotros estamos muy preocupados porque nosotros excavamos en áreas urbanas y semiurbanas. O sea, y fíjate que la retroexcavadora, bueno, entra en el terreno y, por supuesto, o sea, si tú pedís los planos, te dicen que no tienen los planos, pero que no importa que excaves porque no hay problema, uh-huh, esto en el futuro nos va a plantear algunas dificultades para excavar. Ahora, también te digo, hemos gastado una cantidad importante de dinero en equipamiento, uh-huh, de ultrasonido para detectar irregularidades de ese tipo que puedan ser cables. Pero lo que es más importante que todo es que nos den los planos. En este caso los planos no existían. A mí me consta que el comando del ejército los buscó. O sea, lo he hablado muchas veces con ellos. Y sé que buscaban los planos, que los buscaron en varios lugares. No los encontraron. Pero sí, tu pregunta es muy pertinente porque plantea un tema hacia futuro, ¿verdad? Que es preocupante, porque en este caso, de casualidad que no perdimos a un colega antropólogo.
Eso te iba a preguntar.
Había entrado en la trinchera. Él había entrado en la trinchera porque, ¿qué pasa? Que vio una irregularidad en el corte, en la tierra. Vio que había una irregularidad. Entonces bajó a ver con una palita de antropólogo a ver qué era. Y dijo, no creo que sea, a ver, sigamos. Entonces sale y vino la segunda palada, que fue la que cortó el cable. En realidad, la irregularidad que vio él fue la que había dejado la colocación del cable. Después lo supimos, ¿verdad? O sea, cuando colocaron ese cable hace 40 y pico de años, se removió el terreno y quedó una traza allí. Eso fue lo que él había visto, pero no podía saber por qué era, ¿verdad?
Bien, ahora, Wilder, con ese nuevo equipamiento que vos mencionabas hace un ratito, ¿esperan poder saldar esta deuda, bueno, de no poder acceder a los planos?
Parcialmente, o sea, yo creo que nosotros después de esta experiencia, nosotros queremos hacer las dos cosas, ¿no? Que es tener los planos que nos los tienen que dar, o sea, a ver, esto no es un tendido dentro de una casa, ¿verdad? Para llevar la luz de un cuarto a otro. Es un tendido de un cable grueso que lleva además una capa por arriba, como una pequeña cúpula de ladrillos de 6.000 voltios. O sea, suficiente para... crea un arco, la electricidad, cuando se destapa y queda el cable desnudo, hay un arco de electricidad de prácticamente 2 metros. Fíjate tú, el impacto de un cortocircuito allí, entonces tiene que haber, alguien se tiene que hacer responsable por la colocación de cables de ese voltaje y asegurar que haya planos, y si no hay que asegurar que haya planos, habrá que hacer las prospecciones suficientes. Pero yo no puedo creer que haya muchos más casos en los que se han colocado cables de este tipo y no haya planos, porque la verdad que sería muy muy irregular. Uh-huh. Yo te aclaro que nosotros, cuando excavamos, siempre preguntamos por planos eléctricos y por los planos, y también por el tendido de desagües, de caños de agua, etcétera. En alguna ocasión hemos roto algún caño de saneamiento. Eso ha pasado y hemos recurrido a las intendencias de Montevideo y Canelones y las han reparado inmediatamente, porque no nos habían dado los planos. Entonces, está. Esto de UTE fue un caso excepcional, o sea, que alguien se negara a cooperar con la búsqueda de los detenidos desaparecidos de forma tan consistente durante un tiempo tan largo. Uh-huh. Pero la buena noticia es que el tema está resuelto, ¿eh? Esa es la buena noticia. Hemos superado ese problema y, bueno, yo espero que en cuanto UTE haga ese trabajo, nosotros podemos volver a excavar.
Wilder, en ese batallón se encontraron los rastros de Blair y también de Miranda. ¿Hay expectativas de que puedan aparecer nuevos rastros?
Y sí, fíjate qué expectativa tenemos, porque, primero, como bien tú decís, el mero hecho de que ya se encontraron desaparecidos enterrados es muy importante. En segundo lugar, nosotros hemos excavado partes importantes de ese batallón y no encontramos indicios de desenterramientos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos dos casos de personas halladas, dos hallazgos, y hasta ahora, después de todo lo que hemos excavado, no tenemos indicios de que haya habido desenterramientos, porque eran enterramientos primarios, lo que se llama, fueron colocados ahí, dejados ahí. Entonces esa ya es una primera razón. La segunda razón es que este predio está pegado prácticamente al 300 cables, pero cuando digo pegado es realmente pegado, no es cerca, es pegado donde termina la pared de atrás del 300 cables, que era ese centro de torturas donde mataron hasta 8 desaparecidos, creo yo. Por ahí pasaron 8. Allí empieza el predio que queremos excavar y que se nos había paralizado la excavación. O sea, yo te diría que ese es un predio sensible. Uh-huh. Sensible.
Ahora, para ir cerrando, Wilder, esta situación, bueno, del cable, ¿no?, del voltaje, ¿podría repetirse en otros lugares? Por ejemplo, no sé, el batallón 14, o ahí sí tienen los planos.
Mirá, en el batallón 14 nosotros estamos excavando en áreas que son definitivamente rurales, ¿verdad?
Claro.
Entonces no tenemos indicio de que haya tendidos de cables. O sea, hay cables, por ejemplo, de alta tensión, pero bueno, son cables que están colgados, ¿no?, que pasan por las torres, digamos, o sea, pero eso en una parte más allá de donde estamos excavando, ¿no? No es un área que tenga construcciones donde estamos excavando que ameriten, por ejemplo, que haya desagües o que haya saneamiento. Uh-huh. Es un área bien rural. Entonces, desde ese punto de vista, tú sabes que el batallón 14 tiene... son 408 hectáreas. Uh-huh. Nosotros nos cautelamos 30, llevamos 12 hechas, creo, a esta altura, o casi, o sea, nos quedan 18 todavía, pero son todas así, tipo bosques y cosas. Entonces, allí la verdad que no sospechamos que tengamos este riesgo para nada, ¿verdad?
Wilder, te hago una última pregunta. ¿Han tenido contacto con madres y familiares, con Crisol o alguna otra organización de las que luchan por memoria, verdad y justicia, por este tema concretamente?
Lo que pasa es que la institución con el equipo de búsqueda con madres y familiares tiene un contacto regular. Pero cuando te digo regular, te quiero decir semanal, por lo menos.
Claro.
Ellos están constantemente informados de esto. Y que, por ejemplo, que se iba a aprobar que se estaba por firmar la autorización para que la institución gastara ese dinero. Yo sé, los dije, no sé, les avisé. Que se está firmando el contrato. Es que se está firmando esta mañana. O sea, está siendo llevado de una institución a otra esta mañana, pero en cuanto lo vea y lo tenga, les aviso. Te quiero decir, en ese sentido, claro, hay un contacto que es fluido con ellos.
Bueno, estaremos a la espera de novedades y ojalá se puedan retomar pronto y haya buenas noticias. Conversábamos con Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Gracias por estos minutos en Comunidad UDELA.
Gracias a ustedes, ¿sí? Buenos días.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.